Fijaros qué curioso. Hace unos años yo vi esta fotografía. Una de las escenas que estáis viendo es la fotografía de una nebulosa estelar. La otra es la neurona de un ratón. ¿Sabríais decir cuál es la neurona y cuál es la foto del universo? A ver, ¿quién piensa que la foto de la izquierda, esta de aquí, es la neurona del ratón? ¿Y qué piensa que esta es el universo? Y el resto está todavía debatiendo consigo mismo, ¿no? Muy bien, efectivamente, esto es la neurona de un ratón. Y esta es la fotografía del universo. Entonces, fijaros qué curioso y qué reflexión podemos sacar de esto. No la voy a hacer yo, pero bueno, que cada uno la saque, sus propias conclusiones. Y vamos a empezar por el principio de los principios. Todos conocemos la teoría del Big Bang. Hoy en día, pocos astrofísicos piensan que se actualizó una explosión como la que acabamos de ver. Lo que ocurrió es, le llaman la inflación cósmica, como de un punto mucho más pequeño que un átomo, empezó todo. Pero no sabemos por qué empezó todo. A lo mejor daremos una serie de pistas para al final tratar de arrojar un poco de luz en todo este asunto. Pero a grandes rasgos, ¿qué es esto del Big Bang? Imaginaros que en esta sala hay un enorme saco de arena que explota. Lo que todos pensaríamos es que toda esa arena, todos esos granitos de arena acabarían completamente esparcidos por todo el salón. Eso es lo lógico. Con el Big Bang ocurre exactamente eso, solo que en vez de esparcirse los granitos de arena, se construyen castillos de arena. Aparece el orden. ¿Por qué? Esa es la gran duda. Esto ocurre hace 13.800 millones de años, que es la edad del universo. Vamos a tratar de poner en un año humano, los 3.800 millones de años del universo. Este calendario cósmico, que fue creado por Carl Sagan, explica lo siguiente. El 1 de enero es el Big Bang. Más o menos entre el mayo y junio aparecería nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nos vamos a septiembre. Aparecería el Sol, octubre, el planeta Tierra. Estamos ahora hace 4.500 millones de años aproximadamente. Y ya tenemos que irnos hasta diciembre. Pero fijaros en qué fechas. El día 24 de diciembre, en ese año cósmico, se extinguirían los dinosaurios. Hace 65 millones de años. El día 29 de diciembre del año cósmico, aparecerían los primeros simios. El Australopithecus, Lucy. Sigamos avanzando. El día 31 de diciembre nacería el primer Homo sapiens. Estamos en el último día de toda la historia del universo comprimida en un año. Pero vamos más allá. Es el día 31 de diciembre. Son las 23:59:55 segundos. Nacería Buda. Un segundo más. El fallecimiento de Jesús. 56 segundos. 4 segundos para la medianoche. Las 23:59:58 segundos. Las cruzadas. La Edad Media. Y el último segundo está reservado para nuestra edad contemporánea. Los últimos 500 años. Desde que Colón llega a América hasta ahora mismo, en toda la historia del universo, en un año cósmico, es un segundo. Es una pequeña cura de humildad, ¿no? Y aquí estamos nosotros. Todos nuestros problemas, todos nuestros sueños, todos nuestros conflictos se basan aquí. Y me gusta muchas veces imaginar cómo sería esa primera mirada del primer hombre y de la primera mujer cuando por primera vez miraron a las estrellas preguntándose si había alguien más ahí. Y esa primera mirada ha seguido a otras muchas más. Y lo que tenemos más cerca, y aquello que el hombre quiso encontrar primero, fue la luna. Y por ello se formó este conflicto que conocemos como la carrera espacial. la búsqueda de mundos más allá del nuestro. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Nos vamos a octubre de 1957. Primer punto positivo para la Unión Soviética. ¿Hay algún ruso en la sala? Pues sí, hay una rusa en la sala. Muy bien. Efectivamente, el Sputnik. Esta esfera de 80 kilos que comenzó a orbitar la Tierra. Claro, los estadounidenses no tenían ni idea de que la Unión Soviética iba a lanzar un satélite. Y de repente se encuentran con que justo sobre sus cabezas empieza a sonar el siguiente sonido. Este bip bip es lo único que hacía el primer satélite, el Sputnik. No hacía nada más. Los americanos pensaban, bueno, o sea, esto debe de ser algún tipo de bomba que nos va a caer, y cundió el pánico. Pero no hacía más que esto, este sonido. Al mes siguiente, estamos en noviembre de 1957, se lanzaría el Sputnik 2. El encargado de las misiones de la Unión Soviética, Korolev, estaba un día hablando con Nikita Khrushchev, ¿no?, el líder de la Unión Soviética, y Khrushchev, que era un hombre muy ambicioso, le dijo, oye, mira, en el Sputnik 2 vamos a hacer que en vez de sonar ese bip bip, ¿no?, tan repetitivo, suene la internacional. Y así todo el mundo verá, oye, que somos la potencia predominante, ¿no? Y a lo mejor, claro, en ese momento Korolev se quedó, no sé si esto es excesivo, ¿no? ¿Y si metemos un animal en vez de poner la internacional de fondo? Y bueno, parece ser que esto le hizo gracia a Khrushchev. Y metieron a la mítica Laika. La Unión Soviética nos vendió la idea de que Laika sobrevivió prácticamente a todo el viaje, ¿no?, porque tenía una serie de geles y de líquidos que, pues oye, podía alimentarse con eso. Pero hoy sabemos que no, que la pobre perrita, fruto del estrés, al poco de despegar, le dio un infarto, le dio un ataque al corazón y ahí se quedó. Pero bueno, dos puntos a favor para la Unión Soviética. El siguiente avatar es Yuri Gagarin, 12 de abril de 1961. Primer hombre en llegar al espacio. Como vemos, una vez más, los rusos se adelantan. Y un mes después llegaría el primer americano, Alan Shepard. Hubo un hombre que estaba obsesionado con llegar a la luna y trató de aflorar en el corazón de todo el mundo un espíritu por conseguir los retos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Y todos le conocéis.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
Sin embargo, el 22 de noviembre de 1963 ocurrió justo esto. La mítica película de Zapruder, el asesinato de Kennedy. Igual esto es un poco fuerte, ¿eh? Si no estáis preparados, cerrad los ojos. Primer disparo. Bueno, y Jacqueline asustada, ¿no?, que se marcha directamente. Bueno, la verdad es que todo este tema de Kennedy y las conspiraciones sobre su asesinato os lo voy a contar a partir de septiembre, que en agosto voy a estar por Dallas haciendo alguna investigación en este sentido, así que os contaré todo a la vuelta. Pero bueno, eso es lo que quería Kennedy, ¿no? Llegar a la luna antes de que comenzase la década de los 70. Volvemos de nuevo a la Unión Soviética. Este hombre que veis en pantalla, Komarov, es para mí uno de esos héroes que representan qué es lo que ocurría dentro de la Unión Soviética. Fijaros, estamos en 1964 y como consecuencia del aniversario de la Revolución Rusa se quería realizar un acoplamiento entre la Soyuz 1 y la Soyuz 2 en el espacio. A bordo de la Soyuz 2 iba este señor, Komarov. Todo el proyecto y todo el proceso y los ensayos que se habían actualizado para que se realizase este acoplamiento habían fracasado todos. Todos. Se habían hecho sin seres humanos, ¿no? Y bueno, oye, llegaba la hora del aniversario de la revolución, había que hacerlo, y Komarov, sabiendo que había muchas probabilidades de no regresar, se sube a la nave, a la Soyuz. La nave alcanza la atmósfera, no se produce ese acoplamiento porque empieza a acaecer una serie de problemas, no se abren los paneles solares de la nave y la nave empieza a regresar a la Tierra. Cuando abre Komarov los paracaídas, estos se enredan en la nave, va la nave dando vueltas, al final pues evidentemente se estrella, fallecerá, y tenemos en audio la conversación que tiene Komarov con el comandante que le está dando instrucciones. Vais a escuchar una voz en ruso, a lo mejor la traductora nos podría, ya veríamos, una voz en ruso que es un hombre muy estresado, que es Komarov, que no puede, o sea, está diciendo que ¿por qué me habéis metido aquí? Voy a morir, yo solo quiero estar con mi familia. Y otra voz, como mucho más templada, que es la del comandante de la misión, que le dice, eres un camarada, esto lo haces por tu país. Bueno, a ver qué os parece. Este es Komarov. Bueno, ya se ha estrellado ya. No sé si habéis entendido algo, pero bueno, fiaros de mí. A grandes rasgos es lo que os he comentado antes. Bueno, pues así quedó Komarov. ¿Qué os parece? Así que no todo fueron buenas noticias, ¿no?, durante la carrera espacial. Pero llegaría una de esas buenas noticias, el Apolo 8. El Apolo 8 tenía como principal objetivo orbitar la Luna. Tenía que hacer un 8, en realidad. Coger impulso desde la Tierra, dar una vuelta a la Luna por detrás y volver. El comandante de esta misión era Bill Anders. Fijaros, hay un momento en que Bill Anders con el Apolo 8 se encuentra aquí. Es decir, entre la Tierra y la nave está la Luna. Nadie había visto la cara oculta de la Luna hasta ese momento. Nadie había visto la negritud del espacio hasta ese momento. Bill Anders se coloca justo en la ventana principal de la nave, observando la negritud del espacio. ¿Y sabéis lo que hace? Empieza a narrar el Génesis. Coge una Biblia y empieza a leer. Está viendo la creación por primera vez. Michael Fitt, en una de sus canciones, que es esta, In the Beginning, recoge la grabación original de Bill Anders leyendo el Génesis, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Lo va a leer en inglés con la típica voz de astronauta, y ahí tenéis lo que siente un astronauta contemplando la creación. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. Una escena impresionante, ¿verdad? ¿Lo imagináis? Y llegaría el momento de aterrizar en la Luna. Así que vamos a subirnos en el Saturno 5 con el Apolo 11 para llegar directamente a la superficie de la Luna y vivir momentos como este.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bueno. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no? Y en realidad fue un salto extremo, porque la distancia entre el Eagle, el módulo lunar, y la superficie de la Luna era de 1.5 metros. O sea, que había que en realidad había que saltar. Es muy curioso toda esta historia de cuando llega Neil Armstrong, ¿no?, con Buzz Aldrin a la Luna, porque cuando ellos descienden en el módulo lunar, en el Eagle, La primera instrucción que tienen desde Houston es que tienen que dormir. Tienen que echarse una siesta. Fijaros. O sea, llegáis a la luna, toda la adrenalina, ¿no? Ahí. Y dicen, no, ahora a dormir. Digo, venga, pero va a ir a dormir ahora. Al final les convencen, ¿no? Para que salgan directamente. Y cuando van a tirar de la escotilla, problema. La presión de fuera no es la misma presión de dentro. Y no pueden abrir la escotilla. Y dicen, la hemos liado. Ahora todo el planeta pendiente de nosotros. Y ahí haciendo fuerza bruta, ¿no? Que la escotilla no abre. Bueno, al final, con fuerza bruta al final, y bueno, os podéis imaginar cómo lo hicieron, pero tirando con mucha fuerza, abren la escotilla y descienden. Neil Armstrong realiza un paseo más o menos de unos 19 minutos. Después le toca el turno a Buzz Aldrin, el que ha pasado a la historia como el segundón, ¿no? ¿Y sabéis cuál fue la primera frase que dijo Buzz Aldrin nada más pisar la luna? Porque la de Neil Armstrong la tenemos todos clara, pero la del segundo dijo... ¡Qué magnífica desolación! Y Buzz Aldrin empieza a charlar con Neil Armstrong, ¿no? A pues hablar de sus cosas, ya pues un poco cotidianizan hecho esto de que están en la luna. Y hay conversaciones entre ellos dos que es que, o sea, os las voy a reproducir casi literalmente porque me da la atención, hablando de cosas banales de su vida, ¿no? Entonces Neil Armstrong le dice a Buzz Aldrin, mira, Bruce, el otro día estaba tranquilamente ahí en un restaurante, me pedí un bistec... Y me cobraron $4 por la guarnición. Será gilipollas el tío, pero ¿te lo puedes creer? Bueno, yo estoy escuchándolo Houston, ¿no? Otra de las cosas que decían es, pues Neil Armstrong está hablando de sus ligues a Buzz Aldrin y le decía, mira Buzz, no sé qué hacer, estoy entre Samantha y Susan. Samantha me transmite la paz, la tranquilidad, el confort. Pero cuando estoy con Susan, toda esa aventura, toda esa emoción, ¿tú querías? Bueno, y esto lo tenemos hoy grabado, ¿no? Es muy curioso que el momento en que el hombre llega a la luna se tienen este tipo de conversaciones. Aunque algo que roza la leyenda urbana, ni se ha podido demostrar que sí ni que no, es, ¿conocéis la historia de Buena Suerte, Mr. Gorsky, Good Luck, Mr. Gorsky, de Neil Armstrong? ¿A alguien le suena? Una de las cosas que dice Neil Armstrong cuando pone el pie sobre la luna es Good Luck, Mr. Gorsky. Buena suerte, señor Gorsky. Y después los periodistas le preguntan, pero oye, ¿esa frase qué significaba, ¿no? ¿De qué iba todo esto? Y él siempre dio largas. Dijo que hasta que el señor Gorsky no falleciese, pues nunca podría contar aquella historia. Bueno, total que en la década del 2000, pues le preguntan otra vez sobre este asunto y él dice, os lo voy a contar, que ya ha fallecido mi amigo el señor Gorsky. Entonces él cuenta cómo cuando Neil Armstrong era niño, estaba jugando con sus amigos en el patio, se le cuela la pelota en el patio del vecino, ¿no? Esto que le toca saltar a él. Y escucha una conversación, una discusión que están teniendo sus vecinos, el señor y la señora Gorsky, ¿no? Es una discusión por cuanto, pues ella no le quiere hacer un favor sexual, no le quiere hacer una felación a él, ¿no? Y él está ahí insistiendo. Y ella le dice, te lo haré cuando el hijo del vecino llegue a la luna. Y de ahí lo de buena suerte, señor Gorsky. No sé si al final cumplió. Yo no sé cómo no se ha rodado todavía una película de esto que voy a contar ahora mismo. El Luna 15, la misión Luna 15. Dos días antes de que se lance el Apolo 11, el que llega a la Luna, los rusos lanzan una nave, que es el Luna 15, cuya misión era pues, tomar una serie de rocas y de polvo lunar, todo automático. Pero ponen el Luna 15 en la misma órbita del Apolo 11. Eso significa... que cuando Michael Collins, que es el tercero de los astronautas del Apolo, está pues, orbitando la Luna, él se da cuenta que viene directamente otra nave hacia él, pero directamente. Y tiene que maniobrar, o sea, tráfico en la Luna, imaginaros, para no chocarse con el Luna 15. Luna 15 que al final se estrella en la Luna a poca distancia donde están los astronautas, ahora sí, durmiendo la siesta. Y los sismógrafos del Eagle recogieron este estallido del Luna 15 sobre la Luna, ¿no? Una tratativa de sabotear la carrera espacial, la llegada a la Luna por parte de la Unión Soviética. Pues no lo sé, pero vamos, esto es algo que hemos conocido muy recientemente. Volvamos y salgamos de la Tierra de nuevo. Hasta aquí la carrera espacial. Lo primero con lo que nos encontraríamos si ahora mismo abandonásemos la Tierra sería esto. ¿Sabéis lo que es? Basura. hay más de 750.000 piececitas de entre un centímetro y tamaños como de satélites de basura dando vueltas orbitando la Tierra. De hecho, en 2007, pues China se dio cuenta que tenía un satélite de estos ahí perdido, ¿no? Que iba a caer en cualquier momento, y dije, mira, lo más fácil es que le peguemos un misil y pista. Bueno, pues de una pieza que era el satélite, ahora tenemos 150.000 más orbitando la Tierra, dando vueltas a la Tierra, con el peligro que eso supone. Y uno de los objetos más curiosos que está orbitando la Tierra es un guante. En 1965, el astronauta Edward White, no me preguntéis cómo, en un paseo espacial, pierde un guante. Un guante que está orbitando la Tierra a 28.000 kilómetros hora. Imaginaros el guantazo, ¿no? Si te pilla. O sea, cualquier astronauta que vaya por ahí, ¿no?, ya puede ir con cuidado porque puede ser muy serio. Suponed que Marte empieza a acercarse peligrosamente a la Tierra, más de lo que debería. Y finalmente colisiona contra la Tierra. Esto que parece ciencia ficción ocurrió hace alrededor de 4.000 millones de años. No con Marte, pero sí con un planeta que estaba entre Marte y la Tierra. Un planeta que conocemos como Orfeo. Este planeta, Orfeo, entre Marte y la Tierra, se fue acercando por el eje de gravitación de la Tierra a la misma hasta que finalmente colisionó. Fue tal la nube de polvo, de sedimentos y de rocas que creó alrededor de la Tierra, pues antes no había basura espacial, pero estaba ahí todo el planeta dando vueltas por la Tierra, que poco a poco se fue apelmazando más y más y más hasta que creó un cuerpo, hasta que creó la Luna. Y vamos a ver que nosotros existimos en parte gracias a esto, gracias a esta casualidad cósmica, a la Luna. Cuando esto sucede y se crea la Luna está 15 veces más cerca de lo que la vemos hoy. Imaginaros la vista. La Luna controla el mar, controla las mareas, los océanos. ¿Cuántos de los que estáis aquí pensáis que la Luna nos influye a cada uno de nosotros porque somos 80% de agua? Venga, a ver, manos arriba. Oh, es aplastante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, yo pensaba que sí, ¿eh? Y probablemente yo los que tenéis mascotas, los gatos, por ejemplo, y parece que hay luna llena y que están un poco más nerviosos, ¿no? Pero si ahora mismo nosotros vaciamos un cuerpo humano en una bañera, unos 50 litros más o menos, y nos quedamos mirando, no se va a mover. Si buscamos un charco y estamos 3 días mirando a ver si el charco se mueve por la influencia de la luna, no se va a mover como se moverían las mareas, como se movería cualquier océano, ¿no? ¿Por qué se mueven entonces las mareas? Porque la influencia que ejerce la luna sobre la Tierra es como tratar de estirar la Tierra hacia la luna. Y como los océanos son mucho más maleables, por eso tenemos esa constante influencia de la luna sobre los océanos. Pero bueno, esto es un tema muy discutible, completamente. O sea, yo soy el primero que me pongo a ver la luna llena y me pongo súper romántico, y no creo que sea sugestión, sino que están pasando cosas. Y si pasásemos por la luna, todavía nos encontraríamos con la primera huella que dejó Neil Armstrong allí. Y nos encontraríamos además con banderas, porque no solo llegó a la luna el Apolo 11, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 17 pusieron su bandera en la luna. Banderas que hoy en día son todas de rendición, son banderas blancas, porque la radiación lunar hace que hoy en día esa pigmentación ya no exista. Así que imaginaros, ¿no? Ahí tenemos todas las banderas de rendidos. Y bueno, o sea, encontraríamos una cosa que... ¡Qué misterio! ¿Por qué nos encanta? O sea, nos lo pasamos genial cuando vemos a alguien caerse. O sea, ¿cómo disfrutamos del mal ajeno? No sé, por ejemplo, en la luna, ¿no? O sea, estas cosas pasan también allí, ¿no? Un poco torpe para coger la bolsa, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Haciendo flexiones a una mano. Muy bien, vamos a ver este. Ahí está. Bueno, se preguntaba la gente, ¿no? Oye, ¿por qué tantos accidentes de los pobres astronautas en la Luna? Bueno, pues debe ser por un asunto de la gravedad. Pero el caso es que se metían unas leches, o sea, fíjate. Vais a ver ahora la flexión de un astronauta. ¿Cómo hacer flexiones en la Luna? Esto para los que os encanta el CrossFit, apuntároslo. Ahí ha estado. Ahí ha estado. Muy bien. Parece ser que esta es la mejor forma. Dando saltitos, ¿no? Rollo conejo. Así uno no se cae. Así que bueno, qué misterio este, ¿no? Cómo nos encanta reírnos del mal ajeno. Y bueno, pequeñas leches en la luna. A ver este. Este es el campeón de jabalina en la luna. Atención. Ahí está. Bueno, pues eso. Tiene sus notas negativas, pero también podemos echarnos unas risas con la carrera espacial, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto? Una piedra, ¿no? Muy bien. Es el ALH84001. Y nos quedamos todos igual. Bueno, en 1996, el 7 de agosto, Bill Clinton dijo que se había encontrado una roca marciana en la Antártida, que esto sí que es cierto, y que además tenía microorganismos fosilizados o algún tipo de vida fosilizada en la roca. Ahí se tiró un triple. No había ningún tipo de vida en esta roca, ¿no? Pero sí que era una roca marciana. ¿Y qué pintan rocas marcianas en la Tierra? Mirad a la persona que tenéis al lado ahora mismo. Pues es un marciano. Es muy probable que sea un marciano. Y vosotros también, y yo también. O sea que si alguno alguna vez os dice, oye, tío, eres un poco marciano, ¿no? Diré, pues sí, pero tú también. Y os voy a explicar por qué. Porque lo que cuenta esta teoría de la panspermia es que hace unos 3.500 millones de años, Marte era un planeta muy parecido a la Tierra. Tenía sus océanos, tenía sus mares, probablemente tenía algún tipo de vida orgánica, pero como consecuencia de su débil atmósfera, la atmósfera se perdió, los mares y los océanos se perdieron. Marte constantemente ha sido bombardeado por asteroides. Cuando un asteroide caía sobre Marte, lanzaba directamente a todo el universo rocas y piedras. Y algunas de esas rocas han caído en la Tierra, como tenemos hoy, unas cuantas. Bien, esa era la época perfecta en la que la Tierra era un buen caldo de cultivo para conseguir vida. La Tierra está en la zona de habitabilidad. Hay teóricos que opinan que es probable que alguna de esas rocas tuviesen en su interior, ya sea microorganismos o aminoácidos, que es el pilar fundamental de las proteínas de la vida, que sabemos que habrían superado el viaje, que no habrían muerto durante el viaje, hubiesen llegado a la Tierra y por esa casualidad cósmica hubiesen encontrado aquí ese caldo de cultivo para generar vida. Así que si algún día os encontráis melancólicamente observando Marte, ya sabéis por qué es. Las misiones Vikings, que en Marte hicieron fotografías como esta, ¿no? La típica cara de Marte, que bueno, después llegaron misiones más modernas que vieron que no, que era una montaña, ¿no? Que ahí no había nada de cara, ¿no? Y nos han dejado imágenes para la posteridad. Si habéis estado en Jordania, en el desierto de Wadi Rum, el desierto es muy parecido al paisaje marciano. Es completamente igual. De hecho, la película de Marte, de Martian en inglés, la tradujeron Marte porque llamar en la película El Marciano como que no sonaba muy serio, ¿no? Y ahora vais a ver un atardecer desde Marte. Fijaros el tamaño del sol y el color del sol. Así atardece en Marte. Impresiona ver cómo no solo atardece aquí en la Tierra, ¿eh? Pero sigámosle, no le dejemos escapar. Vamos al sol. Qué hipnótico que es el fuego, que es la luz. Nos sentimos como polillas hipnóticamente atraídas hacia la luz, hacia el sol. Parece que queremos seguir mirando, que queremos acercarnos más. El 99% de la masa del sistema solar está aquí, en el sol. El 99% es el sol. El 1% restante, el resto del sistema solar. Si cogiésemos un avión ahora mismo, tardaríamos 20 años en llegar al sol. Y si el sol se apagase en estos precisos instantes, nos enteraríamos en 8 minutos. Porque la luz del sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Es tentador quedarse, ¿verdad? Pero mejor vámonos de aquí. Vamos a seguir. Este es mi planeta favorito, Júpiter. En Júpiter caben 1.300 tierras. El mítico ojo de Júpiter es una tormenta de 500 años de antigüedad. Y todo lo que veis aquí es gas. Probablemente jamás podríamos aterrizar en Júpiter. Porque si tuviésemos una nave lo suficientemente fuerte como para poder llegar hasta Júpiter y atravesarlo, lo atravesaría. Nunca aterrizaría. Jamás. Pero la mejor posición para observar Júpiter solo es una, desde muy lejos. La sonda Voyager y la Cassini, cuando se acercaron a Júpiter, pudieron escuchar el sonido magnético del planeta. Vais a escuchar cómo suena Júpiter, cuál es el sonido de las radiaciones que provoca este. A ver qué os provoca. Si quisiéramos encontrar vida en el sistema solar, en una de sus lunas, encontraríamos a la primera candidata, Europa. Esta es la principal luna de Júpiter. Europa es un auténtico casquete polar. Es hielo lo que veis, pero todas esas cicatrices son, como dijéramos, pequeños barrancos a lo largo de toda la luna. Sabemos que debajo de esos barrancos, que debajo de estos, de este casquete polar, hay océanos, probablemente de agua. Actualmente sabemos que en Europa se actualizan geysers a través de los cuales podríamos meter algún tipo de sonda y llegar hasta esos océanos, porque en realidad no sabemos cuánta profundidad habría que cavar, pero ahí tenemos la clave. Pero sigamos. Saturno. También otro gigante gaseoso. No hay nada físico en Saturno. Todo gas. Actualmente, la sonda Cassini lleva 20 años dando vueltas por Saturno y por sus distintas lunas. Ahora mismo, la Cassini está dentro de los anillos. Imaginaros, una sonda hecha por el hombre dando vueltas por los distintos anillos que no son sino sedimentos y rocas probablemente de una colisión entre dos lunas. Algo parecido a lo que ocurrió en la Tierra. Pero es impresionante, porque sabemos que el 15 de septiembre la Cassini se dejará engullir por la gravedad del planeta y desaparecerá en su interior. Y una de las cosas que hizo la Cassini fue fotografiarnos desde los anillos de Saturno. Esto es la Tierra. Aquí estamos nosotros. Todos nuestros problemas, todos nuestros días malos, todas nuestras preocupaciones están en ese puntito ahí. ¿Qué os parece? Es como una cura de humildad, ¿no? Cuando vas a distancias del universo. Y encontramos lunas como Titán, la luna más famosa de Saturno. Una luna donde vamos a encontrar mares y océanos, pero no de agua, de metano. Imaginaros cómo puede oler en Titán. Encontraríamos vistas como esta. Pero sigamos. Los cometas, los asteroides. Algunos con colas de hasta miles de kilómetros. Los asteroides tienen esa cola tan preciosa que vemos siempre, porque conforme se acercan al Sol, sus hielos y el polvo cósmico empieza a derretirse y crea esas colas tan espectaculares. Y es muy paradójico todo este asunto de los asteroides, ¿verdad? Hace 65 millones de años, un asteroide cayó en la península de Yucatán, de unos 10 kilómetros más o menos de tamaño, acabó con los dinosaurios. En realidad, el asteroide no acabó con los dinosaurios directamente. Hay que tener en cuenta que hoy en día, en la Riviera Maya, hay un gigantesco cráter, que es el de los dinosaurios, de 10 kilómetros, pero eso no acabó con los dinosaurios. Cuando cae el asteroide, este levanta una serie de de sedimentos, de polvo en suspensión a lo largo de la atmósfera, genera tsunamis y hace que ese polvo impida que la luz del sol entre en la Tierra. Si la luz del sol no entra, las plantas no hacen la fotosíntesis, los herbívoros no comen, los carnívoros no comen, se extinguen los dinosaurios y quedan solo aquellos animales pequeñitos que eran capaces de esconderse de sus grandes bestias, de los dinosaurios, en cuevas, en oquedades, de comer plantas acuáticas y de sobrevivir nosotros, los mamíferos. Así que, paradójicamente, los cometas traen al mismo tiempo la vida y la muerte. Y algo ocurrió en Rusia. Estamos a 30 de enero de 1908, en la estepa siberiana de Tunguska. Un bólido atraviesa la atmósfera, como veis ahora, y poco antes de tocar suelo, de impactar, directamente explotó antes de tocar el suelo. Es el famoso bólido de Tunguska. La verdad es que no tenemos ni idea de por qué explotó antes de llegar al suelo, de tocar la Tierra, pero el caso es que lo hizo y arrasó con una extensión más o menos de unos 2.000 kilómetros cuadrados, dos veces España. Se dice incluso que el bólido de Tunguska generó un polvo en suspensión tan grande que los días siguientes por la noche en Londres se podía leer el periódico por la forma en que el perfil del sol chocaba contra ese polvo cósmico. Así que a día de hoy siguen cayendo todavía asteroides. La NASA los tiene a casi todos controlados, al menos a los grandes. Los pequeños son los peligrosos. Y esto me parece brutal. O sea, que el hombre haya sido capaz en el año 2014 de poner una sonda espacial en un asteroide que iba a 120.000 kilómetros por hora es espectacular. Nosotros no tenemos la tecnología para coger una nave, ¿no?, como en la Guerra de las Galaxias, darle caña a la nave, ir a la izquierda, derecha, hacia atrás, adelante. No, en el espacio no se puede hacer eso. Lo único que sabemos es lanzar una piedra con buena puntería. Eso es lo que hacemos. La sonda Rosetta, que es esta, es lanzada en el año 2004, 10 años antes de que vaya a aterrizar sobre el cometa. Da varias vueltas al Sol. Se va a la Tierra y da 3 vueltas a la Tierra. Llega a Marte y da una vuelta a Marte. Y va lanzada directamente, como si de una onda se tratase, camino del cometa. Y finalmente, 10 años después de esto, todo calculado para que justo cuando pasa por ahí el cometa a 120.000 kilómetros hora, llegue la nave y coincidan en el mismo instante. Es impresionante. El problema es que no aterrizó de forma suave la sonda Philae, que era el módulo que iba a aterrizar, sino que fue dando tumbos por el propio cometa, ¿no?, hasta que al final cayó en una zona de oscuridad, no le da apenas la luz del sol, y bueno, pues no ha sido tan exitosa como preveíamos, porque las baterías solares de esta no pueden ser cargadas. O sea, así desde luego que no fue el aterrizaje. Pero bueno, sigue siendo un hito, ¿no? Hace unos meses, en septiembre, el módulo de mando, que estaba en la parte superior, la sonda Rosetta, se estrelló ya directamente contra el cometa, y hoy en día tenemos una fantástica tortilla de Rosetta en el cometa P67. Pero hay que seguir. Pasamos por Urano, Neptuno, el dios de los mares, y después de esto, nada. Aparecerían bloques de hielo, como por ejemplo el destronado Plutón y otros gemelos como él, pero ya está. Podemos seguir avanzando. Nos encontramos con un invitado a quien nadie esperaba. Esto que estáis viendo está a 20.000 millones de kilómetros de casa. Es la Voyager 1. Se lanza en 1979. En el año 2013 atraviesa completamente ya la heliopausa, es decir, la zona de influencia del Sol, atraviesa Urano, Neptuno, Plutón, absolutamente todo, y allí sigue, enviando información a la Tierra. Este es el elemento del ser humano más lejano que existe a día de hoy. Y fijaros, hay algo que está adherido en uno de sus laterales. ¿Veis esto? Esto es un disco donde se recopila toda la historia del ser humano. Hay saludos en distintos idiomas, Hay música de todo tipo. Está Mozart, está Beethoven. Por ejemplo, tenemos también a Chuck Berry. Que en paz descanse. Así que imaginaros a esta cafetera cósmica dando vueltas por el universo con esta música de fondo. Y tenemos que seguir. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, intuimos que es así. Nosotros no la vemos. Sabemos que es un disco, que nosotros estamos más o menos por aquí, seríamos una de estas estrellas, pero sería como tratar de adivinar la forma de un edificio desde una de sus ventanas. No sabemos cómo es la forma de la Vía Láctea, pero estamos aquí nosotros. Este es nuestro lugar en el universo. Viajemos hasta el centro de la Vía Láctea. Fijaros, cada una de esas estrellas tiene planetas, probablemente como el nuestro. Cada uno de esos planetas tiene lunas. ¿Cuánta vida puede haber ahí? Así que vamos a tratar de acercarnos allí, de acercarnos a las estrellas. Es intimidante, ¿verdad? ¿Hay alguien que piensa que somos la única especie viva de todo el universo? Pues muy arriesgado, ¿eh? Si alguno quiere decirlo, no vamos a hacer nada malo. Pero bueno, yo no lo creo, desde luego. Pero para que nos hagamos un poco una idea de las distancias entre las estrellas, imaginaros que aquí en la Plaza del Ayuntamiento hay una canica. Eso es el Sol. Y justo al lado de esa canica está la cabeza de un alfiler. Es la Tierra. Para encontrar la siguiente canica, que sería la siguiente estrella más cerca, tendríamos que irnos a otra canica que estaría en la Puerta del Sol de Madrid. Y la siguiente estrella sería otra canica que estaría en Río de Janeiro. Imaginaos las distancias del universo. Llegar a nuestra estrella más próxima, Próxima Centauri, nos llevaría en un cohete más o menos unos 30.000 años. Si salimos ahora mismo, llegaríamos a la estrella más cercana en 30.000 años, o sea, toda la historia del ser humano en la Tierra. Así que solo podemos o bien viajar a velocidad de la luz o tratar de encontrar, pues, esto que hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? Un agujero de gusano que pliegue el espacio y el tiempo y que no haga que vayamos en línea recta, sino que podamos doblar un extremo y otro y encajar directamente. Así que vamos tras la búsqueda de vida. Vamos allá, por este agujero de gusano. No se ha encontrado ninguno, ¿eh? Sabemos que es muy probable, teóricamente existen. Sobre la pizarra existen, pero no hemos visto ninguno. Y desde hace muchos años la Tierra y el ser humano ha tratado de encontrar vida más allá. Para eso está el famoso proyecto SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Búsqueda extraterrestre fuera. Hace algunos años le preguntaban al director del proyecto SETI, pero vamos a ver. ¿No ve que se han dejado tanto dinero en tratar de encontrar algo y no han escuchado nada, ni ha pasado nada todavía? Sí, que probablemente no hay nada ahí fuera. ¿Y sabéis qué le contestó el director del SETI? Les dijo, hacerme esa acusación es como si yo te digo ahora, coge un vaso de agua, mételo en el océano y sácalo. Probablemente no haya ningún pez dentro. Y tú me dirías, no hay vida en el océano. Es exactamente el mismo ejemplo. Si el SETI encontrase vida, hay un protocolo. Imaginaros que mañana encontramos una señal extraterrestre clarísima, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer. Si lo hacéis vosotros también, pues maravilloso. De hecho, existe una aplicación, es un programa, un software que se llama SETI at Home. Se instala en el ordenador. Funciona solo cuando el ordenador está con la pantalla en suspensión, ¿no? Y está buscando, está analizando constantemente las señales que recibe el SETI. O sea, yo lo tengo instalado y ahí estoy. Ahora mismo está buscando por ahí señales extraterrestres. Igual me hago famoso. Acordaros de este momento. Bueno, si encontramos una señal extraterrestre, este es el protocolo. Número uno, hay que comunicarlo a todos los principales radiotelescopios del mundo para que todos enfoquen sus antenas hacia allí. Bien, ya tenemos la señal confirmada. Se tiene que reunir un comité de expertos en Naciones Unidas. ¿Sabéis para qué? Para decidir, ¿contestamos o no? Porque es muy bonito, ¿no?, el enviar mucha información al espacio exterior y tal. Pero cuando dos civilizaciones se juntan, aquella que tecnológicamente es superior tiende a extinguir a la inferior. Y si no, miradnos a nosotros. Pero tenemos una señal. Es la famosa señal WOW. Estamos en 1979. Es el Big Air, el telescopio de Ohio, el radiotelescopio. Un astrofísico, John Amann, llega ese día por la mañana, está revisando los datos del día anterior y no se lo puede creer. Hay una señal del espacio. Lo subraya en rojo y escribe ¡wow! Porque no se lo puede creer. Vais a escuchar ahora mismo la señal ¡wow! Así que preguntaros, ¿y si son ellos? Mi madre me decía, esto habrá sido el sonido de algún fax que se les ha colado algo, ¿no? Pero bueno, supuestamente este es el sonido original de la señal WOW. Si viajásemos a la velocidad de la luz, en 4 años llegaríamos a Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, esta canica que está en la puerta del Sol. Y el 24 de agosto del año pasado se hizo un descubrimiento espectacular. Se descubrió que en Próxima Centauri hay un planeta al que le llaman Próxima B, que está dentro de la zona de habitabilidad. Esta zona de habitabilidad es la distancia a la que tendría que estar un planeta para que pueda haber agua líquida, ni muy lejos ni muy cerca de su Sol. En nuestro sistema solar, por ejemplo, tenemos la Luna, la Tierra, Marte, están en esa zona de habitabilidad y solo en la Tierra hay vida, ¿no? O sea, que esto no garantiza que haya vida. Pero bueno, el hecho de que en la estrella más cercana tengamos un planeta en el que pueda haber vida es espectacular. Y ya nos estamos preparando para ir allí. Stephen Hopkins, con el creador de Facebook, con Mark Zuckerberg, lo que ha creado es un sistema. Esto es una idea teórica al momento, ¿no? Están lanzando una serie de. Quieren lanzar una serie de microchips con unas velas, impulsados con rayos láser, esto parece ciencia ficción, lo sé. Acelerarlos al 20% de la velocidad de la luz, y ellos saben cómo hacerlo. Y este enjambre de microchips que lleguen hasta Próxima Centauri y nos envíen información. A esta velocidad tardarían 20 años en llegar estas micronaves, pero igualmente necesitan de otros 20 años para, primero, conseguir esa tecnología y otros 20 años para llegar. O sea, que al menos en 40 años no vamos a ver esto. ¿Y qué conflictos causaría esto para la ética, ¿no? Incluso para la religión, el tema de encontrar vida fuera del planeta Tierra? Hubo otro Jesucristo, o fue el mismo Jesucristo, quien estuvo, por ejemplo, en otros planetas donde hubo vida, tratando igualmente de redimir el pecado. Pues este tipo de preguntas se hacen aquí, en el Vaticano, en la especula vaticana. Pero tenemos que seguir viajando mucho más hacia el infinito. Y encontramos paraísos como este, al menos paraísos visuales. La nebulosa del cangrejo. Una estrella muerta, pero que en su centro todavía mantiene vivo, podríamos llamarle la esencia de esa estrella. Cuando una estrella llega al final de sus días, se queda sin combustible, se queda sin hidrógeno, lanza por todas partes del universo toda la materia que le queda generando una supernova, y en el centro aparece lo que entendemos un pulsar, una pequeña estrella pulsante, más o menos de unos 10 kilómetros, que tiene una densidad tan grande que si metiéramos una cucharada en ese pulsar, pesaría tanto como la Tierra, la cucharada. Encontramos maravillas, como los pilares de la creación. Cuentan que en estos pilares, este semillero de estrellas, constantemente están naciendo nuevas estrellas. Cada uno de estos pilares tiene el tamaño de todo nuestro sistema solar. A pesar de que hoy sabemos que cada vez nacen menos estrellas. Cada vez el universo está creando menos estrellas. Pero tenemos estas maravillas. Los pilares de la creación. Y ahora miremos cara a cara a la extinción. Miremos al ser más destructivo del universo. los agujeros negros. Otra de las formas que tienen las empresas de morir es esta. Cuando acaban completamente con su hidrógeno y llegan al final de sus días, es tal la gravedad que tienen que se colapsan sobre sí mismas. Rompen el espacio y el tiempo y se constituyen así, como un agujero negro, como un desagüe que se traga a todo. La luz no puede escapar, el tiempo no puede escapar, el espacio no puede escapar de la gravedad causada por el agujero negro. Nunca hemos visto ninguno, en realidad, porque son negros. Pero lo que vemos es el efecto de la luz de las estrellas entrando dentro de ellos. Fijaros qué monstruo. Así que a nadie se le ocurra entrar dentro de uno de estos, porque no saldrá como en la película Interestelar. Einstein lo que decía, para que todos entendamos que es un agujero negro, es lo siguiente. Pongamos una sábana estirada. Pongamos en el centro de la sábana una canica. La sábana se va a bombar, ¿verdad? Pero si esta canica pesase tanto que agujerease y atravesase la sábana, habría roto el espacio, habría roto el tiempo. Se habría creado una distorsión, un agujero negro. Las famosas supernovas. La explosión de la estrella en el final de sus días, otra forma de fallecer por parte de las estrellas. Si nos rozase siquiera la estela de una de estas supernovas, aniquilaría completamente a la Tierra en menos de un segundo. Pero bueno, tenemos controladas más o menos a las estrellas que van a perecer de nuestra cercanía, y ninguna de ellas va a ser de forma supernova y nos va a afectar. Así que todos tranquilos, no vamos a ver ninguna supernova jamás en la vida. Pero las hemos visto, y el Hubble ha recogido, por ejemplo, supernovas como esta. Fijaros qué maravilla. Y es que esto de los años luz es maravilloso. O sea, el hecho de que estemos viendo estrellas que ya no existen, o que vamos a suponer una estrella que esté a 500 años luz de la Tierra. Si en esa estrella que está a 500 años luz de la Tierra hubiese un planeta, y desde ese planeta pudiesen vernos con un telescopio, ¿sabéis lo que estarían viendo? Estarían viendo a Colón llegar a América hoy. Porque la luz de esa estrella le cuesta 500 años llegar, de nuestro Sol le cuesta 500 años llegar a esa estrella. Es increíble, ¿verdad? Es como una máquina del tiempo. Bueno, y esto es una noticia que os he traído recién salida del horno. Es la famosa estrella Tabby. Se hizo muy famosa esta estrella en 2015, porque su descubridora lo que vio es que, de un día para otro, la estrella perdía un porcentaje importante de su brillo. Un 2% de su brillo. ¡Fuera! Al día siguiente recuperaba otra vez su brillo. Al día siguiente lo perdía otra vez. Y esto volvía loco a los astrofísicos, porque decían, esto nunca lo hemos visto. Hasta hace una semana no habíamos vuelto a ver ninguna modificación en la luz de la estrella Tabby. Pues bien, hace menos de una semana hemos vuelto a observar que ha perdido brillo. Ha perdido hasta un 3% de su brillo. Pero luego lo recupera. Lo que están diciendo algunos astrofísicos es que lo único que se les ocurre es que existe algún tipo de civilización que sea capaz de aprovechar por su tecnología la energía de la estrella y cree algo parecido a esto. Chupe energía de la estrella para sus cosas, y después la estrella recupere poco a poco su brillo. Increíble, ¿verdad? Ciencia ficción. La ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Así que quién sabe, cualquier cosa que podamos imaginar, seguro que puede ocurrir. Esta es la foto más completa que tenemos del universo. Esto es todo lo que podemos ver. Y finalmente llegaríamos al momento de la creación, al momento en el cual comenzó todo, como hemos empezado esta charla. La gran pregunta es, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué había antes de que se crease el espacio? Y lo absurdo de esta pregunta es ¿qué había antes de que se crease el tiempo? Porque todo ocurre en este momento. A ver si trato más o menos de hacer entender, como al final yo lo he entendido, qué es lo que había antes del Big Bang, ¿no? Y lo absurdo que es realizar esta pregunta. Es como si os pregunto, oye, un astronauta que está por el espacio, ¿está boca arriba o boca abajo? Pues ni está boca arriba ni está boca abajo. Que no hay gravedad, entonces solo está el concepto de arriba o abajo, solo tiene sentido si algo cae, ¿no? Si no cae, una nave extraterrestre podría llegar hacia la Tierra, ¿no? Pero para ellos a lo mejor podrían ver que el norte es la Antártida, ¿no? No existe ese concepto en el espacio. Pues igual de absurdo que esta pregunta es la de ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué es esto? ¿Una fotografía o un vídeo? No lo podemos saber. Igual esto es un vídeo, o igual es una foto. No lo sabemos. Para este punto, el tiempo no está pasando. Porque el tiempo solo pasa si pasa algo. Lo que dicen los astrofísicos es que en el momento anterior a que existiese el Big Bang, a que se actualice esto, toda la masa del universo, todo el universo está concentrado en un solo punto, algo mucho más pequeño que un átomo. Algo ocurre, la inflación cósmica, que no sabemos tampoco lo que es, y eso empieza a expandirse. Eso es el Big Bang. Por eso no podemos pensar en qué había antes de que se crease la palabra, antes de que se crease el tiempo. Porque el tiempo solo existe si pasa algo. Pero si eso está congelado como esto, podría estar así miles de milenios, que en realidad no pasaría el tiempo para ese punto. Pero tenemos una pista. Id a casa, encended vuestro televisor, no sintonicéis nada, escucharéis el sonido del Big Bang. Al menos un 1% de la radiación cósmica que es captada por nuestras antenas de televisión. Esto es el Big Bang. Obviamente, si sois de Vodafone, de Movistar o análogos, vais a pasarlo muy mal para conseguir esta imagen. Tendréis que desintonizar todo, ¿no? Y bueno, casi volver a la edad de piedra. Y de nuevo aquí. Hemos llegado a los límites del universo. Podríamos hablar de temas de energía oscura, de materia oscura, pero como tampoco yo lo entiendo, no sabría cómo explicarlo. Hemos comenzado hablando del calendario cósmico, ¿os acordáis? Cómo meter los 13.800 millones de años del universo en un año. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá el primer año del 1 de enero del nuevo año cósmico? ¿Qué ocurrirá en ese primer segundo? Podemos imaginarlo. Ojalá un mundo donde de verdad nos tomemos en serio la Tierra, donde poco a poco cese el cambio climático, donde los polos dejen de derretirse, donde deje de haber desigualdades y pobreza en el mundo, donde la gente sea mucho más entusiasta y sea capaz de ser más sabia y aprender de sus errores. Y sobre todo, algo que ocurrirá es la singularidad tecnológica. Hoy, por 1.000 euros, podemos secuenciar nuestro genoma. Eso significa que con un aparatito nos pueden sacar absolutamente toda nuestra información genética. Por si no lo sabéis, oye, ¿de qué color son tus ojos? Pues te lo dice el genoma. ¿De qué color es tu pelo? No tengo muy claro. Lo ves ahí y lo pone. Pero también nos diría de qué vamos a morir. Si vamos a tener Alzheimer, si vamos a tener cáncer, cualquier cosa aparece en nuestro genoma. Y la medicina de los próximos años no va a ser una medicina curativa, va a ser una medicina preventiva. Y lo que vamos a ver dentro de unos años es la muerte de la muerte. Ocurrirá también en el ámbito laboral. El trabajo mecanizado, el trabajo repetitivo, dejará de existir. Será un trabajo intelectual, será un trabajo creativo. Y uno puede pensar, hombre, mi trabajo a mí no se me ocurre que lo pueda hacer una máquina. A ti no. Pero igual a otro sí que se le ha ocurrido. Y probablemente eso ocurrirá. Y a nivel tecnológico exactamente lo mismo. Hemos oído hablar, por ejemplo, de las famosas gafas de Google, ¿verdad? Se está trabajando una tecnología por cuanto en la propia lente de las gafas, si yo estoy hablando con un chino, él hable en chino y doblado, subtitulado, aparezca lo que él me está diciendo en mi idioma. Esas gafas dentro de poco serán lentillas y las barreras de los idiomas desaparecerán para siempre. Todo va a cambiar en los próximos años. Por ejemplo, el otro día estuve viendo los coches de tercera generación de Google, que cuando tú te subes, lo primero que te alucina es no hay volante. Pero es que ya flipas cuando encima no hay freno, tampoco hay acelerador, ¿no? Lo cual pues te deja un poco roto. Pero es que conducimos muy mal, ¿no? Y más en Valencia por el tema de las rotondas, o sea que tampoco vamos a conducir. Nosotros somos la última generación de conductores. Así que lo que me gustaría evocar es vivid con pasión, vivid con entusiasmo, como toda la gente de la que hemos hablado durante esta charla, y tratad de evocar esa primera mirada que tuvo el primer hombre y la primera mujer mirando por primera vez las estrellas y preguntándose si había alguien más ahí. Muchas gracias.